Hola, bienvenidas, bienvenidos al podcast de Criar con Sentido Común, un viaje que nos transporta quincenalmente hasta el mundo de la crianza respetuosa, un viaje en el que nos hemos dado la mano para avanzar y aprender con los que saben, con los y las profesionales de la tribu. En esta nueva entrega nos volvemos a asomar a la Navidad y a las fiestas navideñas. En este año de pandemia hay que extremar las precauciones para evitar lo que ya se llama la tercera ola del coronavirus. Por eso vamos a dar consejos sobre qué pautas hay que seguir para que las cenas y comidas se realicen con medidas de protección efectivas para toda la familia. Va a ser una Navidad más melancólica y triste en este contexto. Por eso, nuestra psicóloga Mamen Bueno nos va a dar pautas para sobrellevarlas. Nuestra pediatra Gloria Colli nos vuelve a hablar de cómo evitar atragantamientos y Jessica Romero, nuestra terapeuta ocupacional pediátrica, nos va a dar opciones de juguetes para los regalos. Tendremos una nueva reflexión sonora de Armando Bastida, del BOS, recetas, disciplina positiva y cerraremos con la columna de Carlos González. Acomodaros y poneros el cinturón porque arrancamos. La pandemia del coronavirus sigue monitorizando nuestras vidas, también de cara a las fiestas navideñas. Bajan los contagios en España para luego subir y esto provoca que las restricciones que se van a imponer o que se están imponiendo en cada comunidad autónoma vayan cambiando por semanas, casi por días. ¿Cuántos podremos ser en la mesa? ¿Cómo podemos prepararnos para evitar contagios? Para despejar algunas dudas vamos a charlar con Ana Ferrán, que es fisioterapeuta especializada en aparato respiratorio y una de las profesionales de Criar con Sentido Común. Ana, ¿qué tal?
Hola.
Bueno, lo primero, ¿es seguro reunirnos en Navidad y en fin de año?
En realidad no lo es demasiado. La verdad es que me preocupa un poquito, incluso a nivel personal, ¿no? Saber bien cómo hacerlo para que sea seguro es casi imposible si no te quedas en casa solo casi. Así que habrá que inventarse cosas y buscar soluciones, pero lo más seguro es quedarse en casa cada uno con su burbuja.
¿Qué tendríamos que tener en cuenta en caso de que hubiera reuniones más allá de esa burbuja que tú, aun con todo, aconsejas?
Bueno, las principales medidas, ¿no?, que se recomiendan desde el principio, que son mascarilla, limpieza de manos y distancia, siguen en vigor. Pero además es que hemos visto que el hecho de estar un rato largo en un sitio cerrado, sin ventilación, aumenta mucho el riesgo de contagio. Si hay alguien que esté contagiado, aunque no lo sepa, puede estar respirando, ¿no?, en el ambiente y dejar en el aire aerosoles, aún llevando mascarilla y aún dejando espacios, ¿no? Así que la ventilación se impone también como un gran aliado. Así que al final las medidas principales se mantienen, higiene de manos, mascarilla y distancia, y además la ventilación. Y además, si vamos a comer, se imponen también medidas de control, en lo que se refiere a cómo a compartir comida,
sí,
¿no? Y ir
muy
cuidado con qué usamos para repartir la comida, quién prepara la comida también, lo ideal también es prepararla con mascarilla y también, bueno, luego nos podemos empezar a poner histéricos y paranoicos, ¿no? Me más paranoicos que otra cosa. Pero claro, es que al final tenemos que cuidarnos de nosotros mismos, claro, y también de los demás, ¿no? Uh-huh. Y tanto puede venir alguien de fuera de casa con el coronavirus sin saberlo, o yo puedo tenerlo y estar en mi casa y también contagiar a los demás. Así que también es la parte de ventilar, ¿no? Tanto antes como después de la reunión es súper importante, incluso durante. Y me estoy planteando, no sé, yo soy de Cataluña, ¿no?, y hacemos cagar el tío. Estoy planteándome que el cagar el tío se haga fuera o no se haga, por ejemplo, ¿no?
Claro, elegir espacios exteriores también puede ser una, en la medida de lo posible, claro, porque
exacto,
tampoco sabemos qué temperatura va a hacer en esa fecha. ¿Hasta qué punto el número de comensales es importante, Ana? Porque se ha hablado de 10 personas, a lo mejor eso es demasiado. ¿Por qué es tan importante la cifra?
A ver, la cifra en sí es que más de una burbuja ya es peligrosa. Es decir, lo que están haciendo en Europa es cerrar la Navidad, como quien que dice, ¿no? Realmente están cerrándolo todo y en muchos países no van a dejar, bueno, no van a dejar, van a impedir, o van a intentar impedir, o van a intentar que la gente sea consciente de que juntarse entre burbujas no es aconsejable. Así que el número de personas pues es una cifra política de decir, bueno, pues vamos a dejar hacer algo, pero sin dejarlo hacer o, no sé, minimizando, ¿no? Así que el número de personas para mí debería ser el mínimo imprescindible que la gente realmente pueda, con la que la gente pueda concebir su Navidad, ¿no? Cuanto menos, mejor. No es ni 6, ni 10, ni 15, ni 1, ni 2. También depende mucho de cómo viva la gente, ¿no?
Claro.
A mi alrededor, por ejemplo, pues veo que mis amigos y mi familia son, bueno, muy cuidadosos, no salen a bares, no hacen, no sé, creo que cuidan mucho de los contactos que hacen, ¿no? Y también no es lo mismo, pues eso, familias concienciadas con familias que están tan concienciadas o familias que tienen gente con profesiones pues más de peligro, ¿no? Pues camareros de bar, por ejemplo. Es más complicado, ¿no? Porque no es lo que hagan ellos, sino lo que hacen los clientes. Así que, volviendo a tu pregunta, no es ni 10, ni 5, ni 6, sino que es el mínimo imprescindible para que no nos sintamos demasiado mal estas Navidades, ¿no?
Uh-huh. Y lo último, ¿deberíamos usar la mascarilla en la cena? Porque generalmente cuando nos reunimos con familias al final bajamos un poco la guardia, nos relajamos, además se suele consumir pues mucha comida, alcohol, y bueno, pues como que tendemos a relajarnos. Pero ¿tú recomendarías que durante toda la cena estuviéramos con la mascarilla?
Pues sí, la verdad es que incluso yo me he planteado que si hacíamos algo de comidas familiares, que cenáramos como éramos por turnos, mejor en la comida que la cena, aunque por 24 y 31 es difícil, ¿no? Pero realmente pues comer al exterior o dejando ventanas abiertas y que se ventile durante el momento en que estemos sin mascarillas y el máximo tiempo con mascarillas. Así que haciendo un poquito de resumen, ¿no? De las cosas más principales que hemos ido viendo es mascarillas, el máximo tiempo posible, higiene de manos, a ir con cuidado con la preparación de las comidas, distancia, sobre todo ventilación, no compartir utensilios ni comida durante las comidas, ¿no? Ir con mucho cuidado con esos platos, esas fuentes centrales, ¿no?, de la mesa, y evitar, que realmente lo mejor es que desde la cocina se preparen los platos y que la gente solo coma de su plato, y minimizar al máximo, ya no solo cuánta gente está en cada cena o cada comida, sino incluso a cuánta gente veo a lo largo de las vacaciones, a lo largo de las fiestas.
Pues
porque
sí.
Si yo, aunque no solo vea cuatro personas, pero que veo cuatro personas distintas a cada comida, es mucho peor, desde un punto de vista, que una familia que se vea solo con otra todas las fiestas, ¿no?
Pues Ana Ferrán, nuestra fisioterapeuta especializada en aparato respiratorio, gracias por estar este rato en nuestro podcast y feliz Navidad.
Ha sido un placer. Feliz Navidad.
Aprovecho para comentaros que en Criar con Sentido Común tenemos un seminario sobre cuándo acudir a urgencias con el bebé, que os va a ser de mucha utilidad si el peque se pone malito durante las fiestas. Si sois miembros de la tribu de Criar con Sentido Común, el seminario es gratuito. Y seguimos con salud, porque en el anterior podcast nuestra pediatra Gloria Colli nos dio algunos consejos sobre cómo evitar el riesgo de asfixia con juguetes. En esta ocasión también va a hablar de atragantamientos, pero de otro tipo. Poned el oído.
Durante las fiestas navideñas nos podemos encontrar con situaciones que supongan un riesgo en la alimentación infantil. Y me refiero sobre todo a dos problemas principales. A la alimentación específica de un niño alérgico, por ejemplo, y a el riesgo especial de atragantamientos que pueden surgir por alimentos especialmente frecuentes durante este periodo festivo. En cuanto a las alergias alimentarias, las alergias más frecuentes en la infancia son la alergia a la leche y la alergia al huevo, que se puede presentar durante los primeros meses de vida. En estos casos será fácil tener en cuenta, elaborar el menú teniendo en cuenta estas alergias y eliminar de la preparación de los platos la leche, el huevo, el pescado o aquellos alimentos a los que el niño sea alérgico. Y tened en cuenta que si hay alguien, algún miembro de la familia que va a venir de visita y va a traer algún alimento preparado, que esté advertido de cuáles son las alergias del niño y si es necesario tomar precauciones para evitar contaminación cruzada durante la preparación de los platos, etc. También un alimento que es con mucha frecuencia produce alergias en los niños son los frutos secos. Y los frutos secos son la estrella en los productos de alimentación en Navidades. Los turrones, muchos postres, muchos dulces como los mantecados o los polvorones pueden contener directamente frutos secos o trazas de los mismos. Y como estos productos son generalmente de elaboración industrial, requiere que estemos muy familiarizados con la lectura correcta de las etiquetas para evitar contaminación cruzada o que nos encontremos con productos que contienen trazas de frutos secos. Ante la duda, lo mejor es evitarlo. Y si en el grupo de comensales hay alguna persona alérgica, lo mejor es que el menú y la preparación en general de todos los platos se limite o se concentre en la persona responsable de ese niño alérgico. Y por último, comentar el riesgo especial de atragantamiento, sobre todo para los niños pequeños. Los niños menores de 3 o 4 años son los que más riesgo tienen de atragantamientos. Y esto se va a producir sobre todo con frutos secos, enteros o en trozos grandes que pueden pasar a la vía respiratoria y producir atragantamiento o bien aspiración de cuerpo extraño con sus efectos a largo plazo. Mucho cuidado con este tipo de productos que no estén al alcance de los más pequeños. Y por último, el alimento estrella de la cena de Nochebuena, las uvas. ¿Cuándo podemos darle las uvas por primera vez a nuestro niño? Pues en general a partir de los 4 o 5 años mejor, porque además las uvas tienen el añadido de que por su forma redondeada, de piel lisa y suave, si se produce la aspiración a la vía respiratoria se puede producir el bloqueo completo y la asfixia. En estos casos es preferible cuando son más pequeños y el niño tiene mucho interés y la familia tiene mucho interés en que el niño tome las uvas, pues lo que podemos hacer es cortarla en cuartos como hacemos en el baby led weaning para que lo tomen los bebés más pequeños. Pero bueno, tampoco es un alimento que después de la cena de Nochevieja sea realmente imprescindible que se tomen las uvas. Podemos intentarlo, pero siempre con la vigilancia de un adulto y evitando que durante la cena o durante el momento que se estén tomando las uvas el niño se ría, juega o corre, que eso aumenta todavía más el riesgo de atragantamientos.
También en la web tenéis acceso a un seminario de primeros auxilios en atragantamientos. La última parada de esta primera parte del podcast está relacionada con esa melancolía, con esa tristeza que podemos sentir esta Navidad, con todas estas restricciones por el coronavirus, tras casi un año de pandemia, de pérdidas, de falta de ánimo. ¿Y qué mejor que nuestra psicóloga Mamen Bueno para darnos pautas que nos ayuden en este tránsito?
Que este año las Navidades van a ser diferentes y que están teñidas con un poquito de tristeza, creo que nadie lo puede negar. Tristeza porque ha habido muchas ausencias, ha habido pérdidas familiares importantes a lo largo de estos meses de confinamiento y de limitaciones, y también tristeza porque no nos van a poder hacer las mismas reuniones familiares, algunas más o menos multitudinarias. Entonces, ¿qué hay que hacer? Porque mucha gente quiere recuperar la normalidad con razón y quiere como sentirse mal, evitar sentirse mal estas Navidades, hacer que sean como las de siempre. Y yo creo que ese es un gran error, hacer como que sean como las de siempre, porque no lo son. Lo primero que hay que hacer es aceptar esa diferencia con otros años. Vamos a descubrirlos con sentimientos, pensamientos o reacciones diferentes. Y es normal, porque situaciones excepcionales requieren medidas excepcionales. Y por eso va a ser diferente también la manera de acercarnos a nuestros seres queridos, no va a haber tantos abrazos, tantas muestras de cariño a lo mejor. Eso no quita que no podamos mostrar tanto el amor, ¿no? Con gestos, con acciones, con palabras, ¿no? No tanto desde lo físico y desde el contacto. Y bueno, pues tampoco acostumbrarnos a esa nueva normalidad, ¿no? Como dicen desde las enseñanzas mindfulness, ¿no? Empezar a vivir estas nuevas navidades con mente de principiante, como si todo fuera nuevo. También dar espacio a honrar esas ausencias, dar también espacio a la tristeza, al enfado. ¿Por qué no? No hay que fingir algo, una alegría, todo en todo momento que a lo mejor no se siente. Porque eso al final genera más sufrimiento y nos impide estar más en el momento, más en la situación que estamos. Así que también plantearnos a la hora de esta Navidad, después de todo el esfuerzo hecho desde principios de año, si merece la pena, si merece la pena arriesgar todo por una cena o una comida. Después de todo lo vivido hasta ahora, bueno, pues a lo mejor también hay que plantearse si merece la pena ese riesgo, ¿no? Teniendo en cuenta que el riesgo cero no existe y si podemos asumir ese riesgo. Que en cada familia hay diferentes realidades y va a ser una manera nueva de celebrar unas navidades. Y por eso también hay que apelo a la creatividad de cada familia para poder generar un nuevo ritual, una nueva Navidad, al fin y al cabo. Estamos por crear unas nuevas experiencias, unas nuevas dinámicas. Así que, a crear. ¡Feliz Navidad! ¡Beso!
El podcast de Criar con Sentido Común tiene un número de WhatsApp que es un canal directo para contactar con nosotras. Es el 681-00-5474. Lo podéis usar para dos cosas, para las consultas con las expertas y para lo que viene ahora, la mini tribu. Sí, la mini tribu es una sección pequeñita, pero que nos enamora porque los protagonistas son las niñas y los niños a los que damos voz, porque realmente queremos escucharles, queremos saber qué opinan. En esta ocasión no les hemos pedido una opinión, sino que les hemos preguntado por lo que han pedido para los Reyes. Y las peticiones son muy variopintas.
Yo le voy a pedir a los Reyes un disfraz de Yucosito y también unos regalitos y una pócima mágica para el coronavirus.
Yo he pedido un libro, una muñeca, ¿qué más? No me acuerdo.
También quiero un coche eléctrico de esos que se conduce con mi hermano.
Yo también lo quiero.
Y otra cosa más. Y un coche para yo conducir sola.
Yo te voy a pedir un casco y una moto. Y también un disfraz para papá de policía.
Yo me he pedido para los Reyes y también lo tengo para el Olenchero. Un Scalestri de Mario Kart. Un Mecano Wally, que es como un Wally. Y el Electrofefa, que entonces hacen 80 y 80. Y 80 y 80 hace 100 y pico.
Un gato. Y ojalá un viaje a Tailandia y un espejo.
Yo una mochila Vans. Una Vans negras y blancas, 200 euros. Y que fue reclamitable.
También me gustaría un casco de Boba Fett, que es también de Star Wars, que hace ruidos y es muy guay.
Un diario secreto de Harry Potter con candado, llave y un bolígrafo. También he pedido Legos de Harry Potter y Legos, sobre todo Legos.
Micrófono con guitarra también he pedido. Pues también también he pedido
plastilina de palomitas.
Y yo voy a pedir un botón de tocha y panona y un puzzle.
Una nuneta que te llama Tétalo.
Un juego de mesa que se llama Don Listillo. Otro, somos científicos. Y sobre todo, que se vaya ya el coronavirus.
Llegados a este punto, el viaje llega donde está el jefe, el boss. Sí, es el momento de escuchar al responsable y cabeza visible de Criar con Sentido Común. Es el tiempo de Armando Bastida.
Es cierto que los españoles somos mucho de dar besos. O al menos de dar besos de esos que damos por saludarnos, por conocernos, por cortesía. Lo de darnos un beso a cada lado de la mejilla. Y precisamente porque nos saludamos así, es habitual que a los niños les pidamos besos también, con una diferencia. A los niños no les pedimos dos besos, a los niños les pedimos un beso. Y nosotros solo damos besos cuando damos un beso de cariño, cuando queremos a alguien. Entonces quizá sea un error pedir a los niños un beso, porque lo que estamos pidiendo no es que nos saluden, sino que nos den su amor, que nos den su cariño. Lo hacemos sin tener en cuenta que quizá ellos todavía no sienten ese amor o todavía no sienten ese cariño. Y estos días de fiestas, estos días de Navidad, pues es muy habitual que venga la tía, venga la abuela, venga un conocido o venga un primo o alguien a casa, nos veamos y quizá le pida a nuestro hijo o a nuestra hija un beso. Sí que es cierto que estamos en un momento complejo por el tema del coronavirus y que quizá por las restricciones son muchas las familias que van a decidir no juntarse o que directamente la comunidad autónoma ya va a decidir que eso no va a poder hacerse. Pero en caso de que así fuera, tanto estos días como en adelante, y por si este consejo sirve para meses posteriores, pues sí que os tengo que decir que tengáis cuidado con eso, que no pidáis a los niños un beso que ellos no quieren dar, porque se sienten de repente en la obligación de ofrecer sus labios, de ofrecer su cuerpo a alguien que se lo está pidiendo, incluso a veces a cambio de algún chantaje, porque también es frecuente eso de, pues si no me das un beso, no te doy esto que te he traído, esta sorpresita, este caramelo, este regalo. Y es realmente feo. Si nos paramos a pensar y lo trasladáramos al mundo adulto, el que un adulto pida un beso a alguien que no se lo quiere dar y que a cambio le ofreciera dinero, por ejemplo, a nadie nos gustaría. Y los niños tampoco, están empezando a comprender lo que es el ceder su cuerpo, el ceder su cariño o el ofrecerlo. Están empezando a comprender las repercusiones de ese cariño y de cómo darlo y de cuándo darlo y de cuándo no darlo. Y es importante, si queremos que no se lo dé a cualquiera, si queremos que no ceda su cuerpo, sus labios y su cariño o su no cariño a nadie más que a aquellas personas con quien tenga una relación lo suficientemente estrecha como para darles un beso, que no se lo pidamos si no lo sienten. Hay una frase que dice, los besos no se piden, los besos se regalan. Entonces no hay que pedir a un niño un beso porque nos lo regalará cuando ellos lo sientan. Y si somos nosotros quienes sentimos ese cariño hacia ese niño, probablemente porque tengamos una relación lo suficientemente de confianza, sí que podemos nosotros darle un beso. En el caso de la época en la que estamos con el coronavirus, pues quizá es mejor evitar ese beso. Y si lo damos, pues un abuelo o una tía o un primo y conoce a ese niño, pues que le dé un beso en la cabeza, por ejemplo, donde el riesgo de contagio será mucho menor y donde el niño probablemente lo aceptará con mucho más, con mucho mejor que un beso en la mejilla. Un abrazo y que tengáis felices fiestas.
Criar con sentido común cuenta con 18 profesionales de todos los ámbitos, especialistas en pediatría, lactancia, fisioterapia, educación, lenguaje o psicología, que además de protagonizar cursos y seminarios y de responder a preguntas generales, también ofrecen consultas personalizadas online. Se trata de citas de media hora donde Armando Bastida o el profesional elegido atiende a las familias para resolver dudas y situaciones específicas. Busca la pestaña de consultas en criarconsentidocomun.com.
Anteriormente os di el número de nuestro WhatsApp, el 681005474. En él podéis dejarnos las consultas o las dudas para que las respondan las y los profesionales de Criar con Sentido Común. En esta entrega, esas consultas son sobre alimentación infantil y las responde la nutricionista de la tribu, Natalia Moragues.
Hola, buenas. Pues mi consulta era sobre la alimentación. Quería saber que en el caso de una niña que coma, yo soy vegetariana, pero mi hija no come proteína animal, pero sí que es verdad que no, a ver, no come mucha cantidad, no sé si es mucha o poca. Comerá dos veces a la semana pollo en una de las comidas del día, dos o tres veces a la semana pescado, una de las comidas al día, tres días a la semana huevo y el resto ya de comidas proteína vegetal. En este caso sería necesario suplementar con vitamina B12. Yo me he enterado recientemente que al ser vegetariana también tengo que suplementarme con B12. Antes tenía entendido que eran los veganos. Entonces, por saber si si siendo su caso ella sí que come proteína animal, yo nada, ella sí, estaría cubierta de la B12 y no haría falta suplementar. Gracias.
En principio, si 5 veces a la semana está tomando carne o pescado, eso sería suficiente. De todos modos, si también toma leche o toma huevos el resto de los días, que no esté tomando carne o pescado, también está tomando algo de B12. Es cierto que las personas que son ovo-lacto-vegetarianas, es decir, toman leche, lácteos, huevos y no toman nunca nada de carne o pescado, eso sí que tienen que suplementarse igualmente, ¿vale? Pero porque la cantidad de lácteos que habría que consumir o la cantidad de huevos que habría que consumir al día sería prácticamente inalcanzable. Pero si 5 días estamos consumiendo carne o pescado, en principio no sería necesario suplementar. Sí que es cierto que, bueno, si seguimos un poco en duda, porque hay semanas que no llega a esas 5 comidas, que se queda un poquito corta, la vitamina B12 es una vitamina que no supone ningún riesgo el tomarla.
Hola, mi bebé está a punto de empezar la alimentación complementaria y la verdad es que tengo bastantes dudas sobre qué elegir, si el Baby Led Weaning o las papillas clásicas de toda la vida. La verdad es que me da un poco de miedo el tema de posibles atragantamientos y demás y no sé cómo hacer frente y qué elegir o los beneficios del Baby Led Weaning frente a las papillas. No sé si podéis aclarármelo. Muchas gracias.
Bueno, realmente la forma natural de alimentarnos, el ser humano, es precisamente con alimentos normales sin que tengamos que consumir papillas especiales para bebés. De hecho, si nos remontamos a años atrás, antes de que existiera la Mini Pimer, la Turmix y la Thermomix, pues los bebés lo que comían era lo que iban cogiendo de los platos de sus papás cuando ya tenían la capacidad de coordinar ojo, mano, boca, y ya ellos mismos agarraban la comida que había en el plato y se la llevaban a la boca. Evidentemente hay ciertas precauciones que hay que tener en cuenta, sobre todo si vamos a utilizar este método, pues cortar los alimentos de una forma determinada, que sea fácil de agarrar, fácil de gestionar por parte del bebé. Y realmente las papillas de hoy día pues tienen la desventaja de que todo tiene la misma textura, los bebés no aprenden a distinguir sabores y texturas. De hecho, los bebés que introducen los sólidos más allá de los 9 meses, luego cuando son más mayorcitos, a la edad de los 7 años, tienen un abanico inferior de frutas y de verduras en su alimentación. Suelen comer menos variado. Luego, además, una cosa que, bueno, lo que a ti te preocupa mucho con respecto a el tema del atragantamiento es que realmente a partir de los 6 meses el bebé está preparado para comer sólidos. Es verdad que, bueno, que nos da miedo, nos da como reparo el de que se vaya a atragantar, pero realmente ese momento de arcadas en la cual el bebé echa la comida para afuera cuando se mete un trozo muy grande en la boca, no es un atragantamiento, sino es un reflejo de arcada, que precisamente le protege de que se atragante. Y además es un reflejo normal que les viene bien pues para ellos aprender qué cantidad de comida es la que deben meterse en la boca. Los niños no se asustan de tener una arcada y de que la comida no pase. Sin embargo, si esperamos a dar los sólidos a los 18 meses, por ejemplo, y esperamos a que el niño tenga ya 1 año y medio, pues corremos el riesgo de que el niño coja miedo al alimento porque ha tenido una mala experiencia. El tema de que coman primero triturados y luego les pasemos a sólidos puede provocar que a la hora de tragar los sólidos y de masticarlos y gestionarlos tengan más dificultad y se confundan porque están acostumbrados a comer todo líquido triturado y precisamente por esto tengan más facilidad de atragantarse. La verdad es que los niños aprenden a tragar y a masticar pues practicando. Entonces, no por esperar a que cumpla 1 año más, pues por ciencia infusa el niño va a aprender a masticar y a gestionar el alimento sólido en la boca. No, es algo que tiene que aprender, y para aprenderlo hay que practicarlo. Y cuanto antes se aprenda y menos vicios se cojan, muchísimo mejor.
Sí, hola, buenas. A mí me gustaría saber si es aconsejable dar frutos secos a los niños pequeños y si es así, bueno, si hay alguna variedad que se deba ofrecer o que es mejor, o alguna en concreto que sea más difícil de digerir para ellos.
Los frutos secos se pueden ofrecer desde los 6 meses. El único inconveniente es que no se pueden ofrecer enteros, porque suponen un riesgo importante de atragantamiento por su textura, porque se hinchan cuando cogen humedad, es fácil que bloqueen la vía respiratoria. Con respecto a qué tipo de frutos secos se pueden ofrecer, pues siempre que sean naturales o tostados y sin sal. Es decir, nos olvidaríamos de las almendras fritas y saladitas.
Hola, buenas. Estoy empezando a dar pescado a mi bebé, pero me gustaría saber cuál es el más recomendable y cuál debería evitar. Muchas gracias.
Pues con respecto a los pescados, las dos recomendaciones que habría que tener en cuenta principalmente son las siguientes. Evitar los pescados azules de gran tamaño, ¿vale? Porque acumulan mucho mercurio. Pero podemos dar sin problema los pescados azules de menor tamaño. De hecho, son ricos en ácidos grasos omega 3 y son muy interesantes para su desarrollo. Es verdad que hay que tener cuidado con las espinas. Por tanto, pues si vamos a dar unas sardinas o vamos a dar un pescado pequeño, hay que limpiarlo muy bien y luego tener en cuenta también que esté bien cocinado, que no esté crudo. El pescado blanco, por supuesto, también se puede ofrecer sin ningún tipo de problemas, siempre y cuando, volvemos a repetir, esté bien cocinado y limpito de espinas.
Hola, he leído en vuestro blog que no es recomendable dar a los niños zumos, ni siquiera naturales. ¿Tampoco podría ofrecerles batidos tipo smoothies con fruta natural? Gracias.
La fruta conviene ofrecerla de forma entera, porque tiene muchos beneficios. Incluye una matriz alimentaria rica en fibra y en otros nutrientes, de la cual pues desprovemos a la fruta cuando la ofrecemos en forma de zumo. Además, gran parte de las vitaminas se quedan en esa parte, en ese residuo, por ejemplo, en la naranja, ¿no? Cuando hacemos un zumo exprimido de naranja. Por otro lado, cuando consumimos zumos de frutas con frecuencia, estamos dando más calorías de las que realmente el cuerpo necesita. Eso no quiere decir que de vez en cuando no podamos darle un zumo o un smoothie. Lo podemos hacer, pero simplemente es ser consciente de las diferencias entre ofrecerlo de una forma u otra y tenerlo en cuenta para no ofrecer pues todos los días esa fruta en forma de zumo, que porque además, por otro lado, pues también favorece, ¿no?, la aparición de caries.
Hola, buenas. Voy a empezar con la alimentación complementaria para mi bebé, pero no tengo muy claro con qué alimento tengo que empezar. ¿Qué me aconsejas? Muchas gracias.
Pues realmente lo bueno de la alimentación complementaria es que no hay por qué seguir un alimento en un orden de introducción de alimentos concreto. Podemos empezar por el alimento que mejor nos venga. Por ejemplo, los alimentos que vayamos a tener en casa, porque sean los alimentos de temporada que solemos consumir. Antiguamente, pues se ofrecía una hojita cuando ibas al pediatra con un orden muy estipulado, pero ya se ha visto que realmente el orden de introducción de alimentos no va a afectar a la salud del bebé. Sí que es verdad que hay algunos alimentos que se intentaban introducir de forma más tardía, porque eran alimentos potencialmente alergénicos y se pensaba que retrasando la introducción de estos alimentos se iba a prevenir al niño o a la niña de padecer alergias a este tipo de alimentos o incluso a otro tipo de alergias o atopías. Sin embargo, pues ahora se sabe que que esto no es así. Incluso la introducción temprana de ciertos alimentos como el huevo o el cacahuete puede prevenir de la aparición de alergias o atopías.
Hola, buenas. Me gustaría, no sé, saber o que me dieseis algún consejo para intentar evitar en la medida de lo posible que en esta fecha mis hijos se den atracones de dulces de Navidad. Y bueno, y a ver qué alternativa puedo ofrecerle, a ver qué me podéis decir, a ver si me podéis ayudar.
En estas fechas parece que está como muy de moda hacer turrones saludables, polvorones saludables, pero yo pienso que realmente esto al final lo único que va a conseguir es que estemos comiendo polvorones y turrones prácticamente a diario pensando que son sanos. Y la repostería saludable, aunque tenga algo menos de azúcar y sea un poquito más sana, no deja de ser repostería. Por tanto, no son alimentos que debamos consumir en el día a día. Mi recomendación es que en casa no los tengamos a la vista, que no cometamos el error de comprar la bandeja de polvorones y turrones y mucho menos tenerlos en casa encima de la entradita o en un lugar al alcance de la mano. Eso es lo que tenemos que hacer con la fruta para favorecer el consumo de fruta. Comprar lo justo que se vaya a consumir en las fechas puntuales y realmente señaladas, como pueden ser el día 24, el 25, el día 31, el día 1, el día de Reyes, el clásico roscón de Reyes, es decir, dejarlo para los días que realmente pues son festivos.
En la próxima entrega de nuestro podcast, las preguntas van a estar relacionadas con el embarazo y con el posparto. Y para que vayáis conociendo a la persona que se encargará de contestar vuestras dudas, vamos a charlar un rato con ella, con Sara Caamaño, que es matrona y enfermera. Hola Sara, ¿qué tal? Bienvenida a nuestro podcast.
Gracias, ¿qué tal?
A ver, tú eres mamá y antes de formar parte del equipo de Criar con Sentido Común, tú fuiste parte de la tribu. Cuéntanos, ¿cómo conociste a Criar con Sentido Común y qué aportó esta familia a tu día a día?
Yo empecé en Criar con Sentido Común cuando mi peque tenía 10 meses, creo. Y lo conocí a través de Google, básicamente. Yo no tenía redes en su día. No tenía Facebook, no tenía Instagram, no tenía pues nada de nada. Entonces para mí fue un apoyo de tener esa red, ¿no? De todas esas personas que tenían las mismas ideas que yo y que querían criar de una forma muy parecida a la mía que no encontraba en mi entorno cercano, ¿no? Entonces fue un acompañamiento muy bonito.
Uh-huh. Tú llevas 13 años ejerciendo tu profesión. ¿Qué es lo que más te gusta de ella?
13 años llevo siendo enfermera. Siendo matrona llevo 4. Lo que más me gusta, de matrona o de enfermera.
Bueno, de matrona, dos. ¿No? O de las dos.
De
no
matrona, sé, de matrona llevo 4 añitos desde que acabé la residencia muy embarazada ya. lo que más me gusta es estar con las familias. Me encanta, vivir ese proceso, ¿no? Con ellos. Es que me parece mágico siempre. Lo veo todos los días, lo veo a diario, lo veo muchísimas veces y me sigue pareciendo súper mágico, ¿no? Mm. Todo el tema, sobre todo estoy con mujeres embarazadas, con familias en posparto, la estancia, crianza en general, ¿no? Estoy muy relacionada con la maternidad, aunque mi formación y el ser matrona no solo dedicas a la maternidad, sino a muchos aspectos de la vida de la mujer. Pues sí. Pero yo estoy más dedicada a esa parte y además es la que más me gusta. Uh-huh.
Hoy en día, Sara, existe mucha información. Yo diría que incluso exceso de información a través de Internet. Podemos acceder a muchos datos. Yo no sé si esto significa que las futuras mamás están bien informadas o sigue existiendo desinformación.
Pues es que a día de hoy tenemos la información tan al alcance de la mano que yo creo que la dificultad de las familias y de las mujeres a día de hoy es saber diferenciar qué información sí y qué información no, ¿vale? Yo creo que para quien quiere información, ahí está, que la tengan, fenomenal. Y quien no quiere informarse también me parece súper válido y hay que respetarlo, ¿no? Y todavía quedan muchos mitos por derribar, todavía quedan muchas cosas por tratar. Pero yo siempre digo lo mismo a las mujeres, a las familias, que, cada una se acerca un poco a lo que más le resuena, ¿no? Y si lo que yo digo a lo mejor a una mujer no le resuena, pues a lo mejor no se informa de esa rama de la que yo estoy hablando. Uh-huh. Y elige otro tipo de información. Yo creo que esto, la información a día de hoy la tenemos todos al alcance, pero tiene que ser una información, para mi gusto, de calidad, porque hay de todo.
Ya, pues sí. No sé si te atreves a decir qué aspecto habría que mejorar aquí en España. Quiero decir, no sé si desde tu punto de vista, desde tu experiencia, España es un buen país para tener hijos.
No. No. Creo que todo el tema de las bajas por maternidad hay que darle una vuelta. Desde luego, o sea, a día de hoy la conciliación es inexistente, absolutamente, para quien la quiera, ojo, que para quien no la quiera, fenomenal, pero es inexistente. Entonces te ves en la tesitura de que tienes un bebé muy pequeño y a lo mejor tú no querrías incorporarte tan pronto y te tienes que incorporar, ¿vale? Entonces el tema de la conciliación debería ser básico y habría que mirarlo para las mujeres que así lo prefieran, que tengan esa posibilidad. Luego, a nivel de asistencia al parto, es verdad que se ha mejorado muchísimo, que hay hospitales, pero maravillosos en nuestro país, maravillosos, unos equipos trabajando súper bien. Pero todavía quedan algunos, pues que en mi opinión, se pueden mejorar mucho, ¿no? Y es cuestión de apertura de miras, de mirar qué hacen en otras ciudades, qué hacen en otros hospitales, porque muchas veces se puede mejorar con muy poquitas cosas, con poco esfuerzo económico y poco recurso material, se puede mejorar muchísimo. Entonces esas cosas habría todavía que, en mi opinión, habría que mejorarlas bastante.
Uh-huh. Hemos empezado preguntándote, he empezado preguntándote por cuando tú formabas parte de la tribu, pero desde una parte de ella, ahora que formas parte de las profesionales que tratan a diario con esas madres y esos padres desorientados que necesitan ese apoyo y esa ayuda, ¿cómo está siendo tu experiencia?
Al principio era mucha responsabilidad. Siempre tienes responsabilidad, ¿no? Pero no es lo mismo con una mujer que ya conoces o que estás viendo, que conoces, bueno, pues que ya has tenido un contacto previo, ¿no? Que conoces a esa persona, le pones cara, ¿no? En este caso, pues no los conozco a todos, no las conozco a todas y tenía mucha responsabilidad a la hora de resolver las dudas, de aconsejar, pero está siendo súper bonito, estoy aprendiendo un montón, porque al final me plantean dudas que a lo mejor yo en mi día a día pues no me plantearía, ¿no? Y eso me hace tener que investigar más, que leer más, que formarme más, entonces a mí eso me encanta, está siendo una experiencia muy, muy bonita.
Pues Sara Camaño, matrona y enfermera, miembro de Criar con Sentido Común, gracias por este rato con nosotras.
Gracias a ti.
Bueno, recuerdo el WhatsApp donde podéis dejar todas las preguntas sobre embarazo y posparto para Sara Camaño, es el 681-00-5474. En Criar con Sentido Común tenéis más de una veintena de seminarios sobre el parto y el embarazo, sobre todos los trimestres, sobre las pruebas médicas, la diabetes gestacional, sexualidad durante el embarazo, el parto por cesárea, los días después del parto. Vamos, una gama muy, muy interesante sobre estos dos procesos tan importantes para las mujeres. Cambiamos de tema ahora. Además de fiestas, vacaciones y adornos, la Navidad también significa regalos. Y os queremos dar alguna idea para los juguetes. En el anterior podcast, Jessica Romero, nuestra terapeuta ocupacional pediátrica, nos hablaba de juguetes para los más pequeños. Y hoy nos habla de opciones para los más grandes.
¿Qué podemos regalar a nuestros bebés de un año en adelante? Esta etapa la verdad que es fascinante porque generalmente suele ser cuando empiezan a andar de manera independiente, tienen muchas más habilidades motoras y se convierten en auténticos terremotos. Además hay una explosión a nivel de lenguaje, comprenden muchas cosas, el imitado también es mucho más rico. Entonces, bueno, yo regalaría algo que potencie esas habilidades motoras. En este momento concreto del desarrollo, algo así parecido al triángulo Pickler, algún tobogán con su piscina de bolas o similar, que les permita trabajar planificación motora, ¿no? El cómo organizar su cuerpo para subir, bajar, entrar, salir, trepar. Regalaría también algo a nivel manipulativo, porque en esta etapa empiezan también a amontonar, apilar, hacer torres, construcciones más o menos sencillas, meten, sacan, esconden. Entonces, algún juego con piezas grandes de construcciones, unos bloques de madera grandes, alguna torre de aros más o menos también de un tamaño más o menos grande, con aros que puedan meter tanto en el eje de la misma torre como meterse en diferentes partes de su cuerpo, también puede ser algo bastante interesante. Quizá algo a nivel de juego simbólico, alguna cocinita o algún muñeco al que le puedan dar de comer, porque en esta etapa también suelen imitar mucho las cosas que hacemos los adultos. Y entonces, bueno, con alguna cosita así más sencilla, que además nos permita fomentar ese vocabulario comprensivo y, bueno, y expresivo, imitando. También puede ser interesante introducir algún cuento con imágenes sencillas en los que los fondos no estén muy sobrecargados de estímulos, sino que se vea el fondo blanco y imágenes pues cotidianas, de vocabulario básico cotidiano, y en este momento del desarrollo nos van a pedir infinitamente que le vayamos repitiendo las palabras, ¿no? Nos van a ir señalando y nosotros les vamos a ir haciendo el sonido, la palabra, y les va a encantar este tipo de juego. Entonces, creo que pueden ser algunas ideas indicadas para esta etapa del desarrollo que nuestros niños van a disfrutar mucho.
La Navidad viene acompañada de vacaciones escolares y no siempre es fácil conciliar estas merecidas vacaciones con las de los adultos y con los preparativos navideños. En el podcast de Criar con Sentido Común tenemos una sección que se llama Siempre en Positivo, de la mano de nuestra maestra y experta en disciplina positiva, Silvia Guijarro. Hoy nos habla del tiempo de calidad.
Esta Navidad, el mejor regalo eres tú. El otro día, mientras montábamos el árbol, mi hija dijo: lo que más me gusta de la Navidad es decorar la casa con la familia. En ese momento su hermano le preguntó: ¿y lo segundo? Y lo segundo que más me gusta es pasar tiempo con la familia, dijo ella. Los niños, las niñas, piden juguetes porque vivimos en un mundo consumista y les empujamos a ese consumismo. Sin embargo, si tiramos de memoria y buscamos recuerdos de nuestra propia infancia, nos daremos cuenta de que la inmensa mayoría de recuerdos bonitos que conservamos no están ligados a cosas, sino que están ligados a personas y a momentos especiales que vivimos con esos seres queridos. Estas Navidades, especialmente porque han vivido un año duro, diferente, porque seguramente no van a poder ver a todas las personas que suelen ver en estas fechas o hacer las cosas que soléis hacer en otras Navidades, podemos encargarnos, sin embargo, de construir con ellos, junto a ellas, recuerdos bonitos que puedan atesorar en su memoria. Volvamos a ser niñas y niños junto a ellos y a disfrutar con las pequeñas cosas, un paseo por el campo o por la ciudad, una tarde de juego en familia, leámosles cuentos, contémosles historias, y no porque nos lo pidan o porque sabemos que lo necesitan, sino para disfrutar de verdad con ellos y con ellas de la magia de la Navidad. Escuchamos hablar mucho últimamente del tiempo de calidad, de que los niños lo que necesitan es tiempo de calidad. Yo discrepo un poquito con esto. Los niños necesitan atención y la atención no se puede dar a cuentagotas. Es importante que dediquemos tiempo en nuestro día a día a nuestros hijos, pero es verdad que también es importante que ese tiempo sea de calidad. Y esa calidad no puede estar compuesta de sacrificio. No tiene sentido que pasemos tiempo con nuestros hijos porque es lo que toca, que lo vivamos como una obligación. Vamos a aprovechar estas Navidades para recordar la esencia de la maternidad, de la paternidad, el motivo por el que tuvimos hijos, por el que decidimos ser madres o padres, que no es otro que disfrutar de esta bonita familia que hemos formado. Nunca sabemos qué momento de los que estamos viviendo va a pasar a formar parte de sus recuerdos de infancia, de esos recuerdos imborrables que recordarán cuando crezcan y sean personas adultas. Vamos a llenar esta Navidad de oportunidades de crear recuerdos bonitos que perduren en su memoria para siempre.
La crianza es un camino maravilloso, pero lleno de obstáculos. Sobre todo cuando recibes consejos contradictorios de familiares y amigos que acaban minando tu seguridad y confianza. Pero no estás sola. La tribu de Criar con Sentido Común te puede acompañar. Por solo 17,95 euros al mes tendrás acceso a más de 120 cursos y seminarios y sobre todo a 18 profesionales que resolverán tus dudas a cualquier hora del día. Entre ellos, Armando Bastida y Carlos González. Prueba gratis el primer mes.
Las fiestas navideñas son sinónimo de buena mesa, de comidas ricas y buenos guisos, pero ¿y los bebés? Antes de los 6 meses, no hay problema, leche materna o de fórmula en exclusiva, pero ¿y luego? Pues luego, Rebeca Pastor, nuestra nutricionista y alegre compañera de viaje, nos trae una receta para ellos, para los bebés. Y ojo, que el final tiene sorpresa.
Ahora sí que estamos dentro de la Navidad. ¡Hola, familia! Soy Rebeca Pastor, dietista nutricionista en Criar con Sentido Común. Y hoy vengo a traeros una receta para los bebés. Sí, vamos a hacer una receta para nuestros bebés, pero que se entere toda la familia que las recetas de los bebés valen para todos. Hombre, pues claro, si es que la familia es una tribu, así que venga, todos preparados. Vamos a hacer unas bolitas muy marineras. Ingredientes necesarios: una patata cocida, cebollita rehogada en la sartén a fuego suavecito con aceite de oliva virgen extra, aguacate y unos berberechos o unas almejas cocidas al vapor. Sí, nada más. Bueno, vamos a ponerle un toque un poquito más especial, que se note que estamos más en Navidad. Un poquito de pimienta negra recién molida. ¿Cómo vamos a hacer estas bolitas marineras? Pues es facilísimo. Vamos a coger un bol y vamos a añadir esa cebollita rehogada, la patata cocida, y con un tenedor lo que vamos a hacer es empezar a chafar, a chafar, a chafar para hacer una masa, y reservamos. Nos vamos rápidamente al bote de la batidora. Sí, la batidora esa de 15 euros, sí, justo. Pues ahí vas a añadir el puñadito de berberechos o de almejas cocidas al vapor. Vas a añadir medio aguacate. Y ahí le vamos a poner el puntito de pimienta negra recién molida. Trituramos con nuestra batidora y ahora empieza la formación de esta bolita. En nuestra mano vamos a poner un pegote de la masa de cebollita y de patata. Y con una cucharadita en el centro le vamos a añadir este triturado de aguacate y almejas o berberechos. Y vamos a cubrir para que en el centro quede ese toque marinero. Y listo, ya está. Preparado, preparadísimo para poner en la mesa. Pero, uy, si parece que acaba de llegar un duendecillo. A ver qué nos dice. Ah, no, vienen dos duendecillos. Uy, muy atentos.
La mejor receta para los bebés esta Navidad es que coman con toda la familia en la mesa.
Y a disfrutar de cada bocado.
Cerramos este capítulo del podcast, como es tradición, con la columna de opinión del pediatra Carlos González.
Hace muchos años, debía yo de tener 13 o 14, por estas mismas fechas, me pusieron unos deberes en el colegio. Tenía que hacer una encuesta. Tenía que hacer un par de preguntas a al menos 3 personas. Las 2 preguntas eran algo así como: ¿espera con ilusión la Navidad? ¿Por qué motivo? Y las 3 personas, pues claro, ahí cayeron mi madre, mi padre y mi hermana. Mi madre y mi hermana dieron respuestas más o menos convencionales. Mi padre pensó un segundo y de pronto sonrió de oreja a oreja y dijo: espero la Navidad con ilusión porque me recuerda el nacimiento de mi hijo pequeño. Ahí estuvo mi padre sembrado. Por supuesto, sabía yo que no le hacía una especial ilusión la Navidad, salvo quizá por lo mismo por lo que me hacía ilusión a mí, por tener algún día de fiesta. pero no estaba acostumbrado a ver a mi padre como un hombre especialmente gracioso, dotado de un gran sentido del humor, y me gustó mucho ver cómo había conseguido sacarle punta a la pregunta y cómo había conseguido burlarse de los deberes de la escuela, y así lo presenté yo por escrito, porque me recuerda el nacimiento de mi hijo pequeño. No sé qué cara pondría el maestro. Han pasado muchos años y ahora sí una cosa que no sabía entonces. Que el nacimiento de los hijos, como la muerte de los padres, se recuerda todo el año.
Pues así terminamos el viaje de hoy por este maravilloso y no siempre recto camino de la crianza con respeto. Os esperamos en el próximo capítulo del podcast de Criar con Sentido Común. Y feliz Navidad en nombre del equipo.